domingo, paseo, paseo, nada triste, al parejo, que a casa me va a casar, monstruo, aquí está ya.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeu de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta. Y lo hacemos con algunos cambios como el meteorológico, ¿no es así, Rosa Oltra?
Així no és. Sembla que estos últims dies ens hem despedit definitivament de l'estiu i ja estava bé. Enguany hem tingut molta calor, molts mosquits i agraïm per fi la frescoreta i la pluja, encara que, com tot el món comenta últimament, el nostre país no sap ploure. La tardor s'imposa ara que just acabem de passar Tots Sants, com s'imposa cada vegada més la celebració de Halloween, i ja no és complicat trobar xiquets, i no tan xiquets, disfressats pel carrer, la festa de la por. La por, sabeu què és la por? Esta setmana la por és Bolsonaro, la por és l'auge de l'extrema dreta, i enfront d'ells nosaltres, així estem, així estarem, no ens representen. El programa d'avui el comencem amb la secció Lletres a València, amb Josep Martínez. Continuarem amb el nucli central presentat per David Estal, que entrevistarà a Lucía Argüelles, investigadora de l'Autònoma de Barcelona, que vindrà a parlar-nos sobre les zones verdes. Continuarem amb la secció Músiques d'un país clandestí, amb Adelí Martínez, per acabar, com sempre, amb la programació que tindrem els pròxims dies ací, al carrer Volta, demà, de Josep Martínez. Així que comencem amb Lletres a València. Bona nit, Josep Martínez.
Bona nit, Rosa. Avui farem una secció de Lletres a València informativa i espero recordar-vos que des d'ahir, dia 1 de novembre i fins al pròxim diumenge, dia 4, tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament, la plaça del llibre. És la sisena edició, la tercera que es fa en un espai obert, com és la plaça de l'Ajuntament, que a més diumenge estarà tancada al trànsit rodat. Així que encara serà un lloc més idoni per a la lectura per a gent de totes les edats. L'objectiu de la plaça del llibre des del seu inici és donar visibilitat a la literatura en català produïda al País Valencià. Per això s'exposaran llibres de vora 60 editorials i acudiran molts autors a signar, a presentar els seus llibres, a banda de haver espectacles, música i actes diversos relacionats amb la lectura. En definitiva, us convidem a qui es quede per la ciutat de València a passejar-se tranquil·lament i gaudir dels llibres i de la companyia.
Continuem ara amb l'entrevista al nucli central del programa. Bona nit, David Estal.
Bona nit, Rosa. Esta noche tenemos a Lucía Argüelles, que es investigadora del Laboratorio sobre Justicia y Sostenibilidad Ambiental Urbana de Barcelona. Está aquí en Valencia completando una investigación que ahora nos contará relacionada con los espacios verdes de diversas ciudades del mundo occidental. Le hemos invitado porque actualmente nuestro gobierno municipal ha sacado a debate el corredor verde de la ciudad de Valencia por la autopista, la V30, reconvertirla y el nuevo cauce en un corredor verde. Y está en debate toda esta cuestión y por lo tanto creíamos que era conveniente traer a una persona relacionada con el ámbito académico, pues hablar sobre estas cuestiones. Buenas noches, Lucía.
Buenas noches, David.
Llevas poquito tiempo en Valencia. ¿Qué te parece? ¿Habías estado?
Había estado hace años y cuando he llegado a la ciudad parecía que no había estado nunca. La estoy encontrando más agradable que Barcelona, porque como sabéis, Barcelona se ha vuelto últimamente un poco invivible. Y veo similitudes, pero también veo cosas diferentes. Me estoy encontrando muy bien.
Bajo las siglas BCNUEG se esconde vuestro laboratorio. Cuéntanos qué es.
Sí, nace, por un lado, por un proyecto europeo que nos conceden a un subgrupo de investigación y a la vez se crea para complementar una línea de investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, que es al grupo académico al que pertenecemos, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que faltaba un enfoque urbano a la línea que ya se ha desarrollado mucho en el Instituto de Justicia Ambiental y Ecología Política. Entonces, se crea este laboratorio que a la vez se instala en un centro de investigación que tiene una gran mirada a la salud pública, y esa sería la tercera línea que nos complementa, y nos creamos como un laboratorio interdisciplinar en el Parque de Investigaciones Biomédicas de Barcelona. En realidad somos un equipo de geógrafos, planificadores urbanos, estoy haciendo un resumen, quizás politólogos y especialistas en salud pública y epidemiología ambiental.
En un momento en el que la ciudad se está revistiendo de verde, vosotras habláis mucho del término desigualdad verde y de hecho es una de las bases de vuestro laboratorio investigar sobre la justicia medioambiental. Explícanos un poco a qué os referís.
El concepto de justicia ambiental viene de Estados Unidos, del activismo que luego siguió como una corriente académica bastante fuerte. El activismo por la justicia ambiental empezó en Estados Unidos cuando las comunidades más históricamente marginalizadas pedían que las infraestructuras contaminantes o menos saludables hubiera una buena distribución de ellas en las ciudades, porque se observó, y de ahí nació un montón de quejas y de manifestaciones, los gobiernos situaban estas infraestructuras en los barrios donde residían las clases obreras y las clases afroamericanas, latinas, etcétera. Entonces, esa corriente, que es muy fuerte en Estados Unidos, evoluciona también hacia la otra parte, que es el reclamo de que las infraestructuras más saludables y las infraestructuras verdes tengan también un reparto equitativo.
Entonces, en este momento en el que la ciudad se está planificando en verde y se está revistiendo en verde, vosotras incluso ya empezáis a hablar de desigualdad relacionada con incluso la gentrificación verde. ¿Por qué?
Porque nuestra preocupación es más allá del valorar las ventajas que tiene obviamente traer el verde a la ciudad, que eso no se pueden discutir en muchos términos y que mucha gente está dedicada a analizar estos beneficios, por ejemplo en términos de salud. Nosotras miramos un poco una parte que no se habla tanto, y es el discurso y la realidad de generar estos espacios puede tener impactos sociales que no se discuten tan a menudo.
De hecho, estáis haciendo una investigación al respecto comparando diversas ciudades de Europa, Estados Unidos, y por ese motivo te hemos invitado también para que nos comentes un poco esta investigación que te ha traído hasta Valencia.
Sí, estamos haciendo el estudio que inicialmente fue un estudio primero de análisis de, digamos, las trayectorias verdes de 99 ciudades en una mirada un poco más amplia. Lo redujimos a 50 ciudades con una mirada un poco más específica, y de esas 50 ciudades creo que fueron 40 ciudades las que hemos hecho un estudio cuantitativo en el que miramos cómo la creación de parques y infraestructura verde se relaciona con cambios demográficos alrededor de los parques. Hablamos de 25 años de trayectoria y desarrollo urbanístico. para mirar, por ejemplo, estas tendencias de gentrificación verde que hablabas, que puede ser cuando una construcción de un parque o zona verde viene acompañado por unos cambios en el barrio que llevan a la expulsión de los residentes históricos, digamos.
¿Qué método hacéis? Porque os dedicáis a recorrer las 40, 50 ciudades. ¿Cómo recopiláis toda esta información?
Los datos de este estudio cuantitativo los hemos recogido remotamente, digamos, en internet y poniéndonos en contacto con muchas instituciones públicas que tienen estos datos. También hemos contactado con otros investigadores que han hecho estudios parecidos o relacionados para que nos indicaran cuál era la disponibilidad de datos. Al final, las ciudades que hemos elegido, en parte, son porque tuvieran una disponibilidad de datos mínima. Entonces, hemos mirado los censos, hemos mirado, por ejemplo, los años de construcción de los edificios o los permisos de nueva edificabilidad en toda la ciudad en 25 años, una base de datos muy grande. Luego, el segundo paso, que por eso estoy aquí en Valencia, es un estudio cualitativo de unas 16 ciudades donde estamos mirando más cualitativamente temas de movilización de la sociedad civil y de políticas públicas puestas en práctica por las ciudades a través de entrevistas.
Y en esta investigación, ¿cómo situamos Valencia? ¿En qué punto está?
El análisis de la trayectoria verde que hicimos inicialmente, encontramos algunas peculiaridades, como que la construcción del río y desde los años 90 la construcción de bastantes zonas verdes. Pese a todo, Valencia sigue siendo una ciudad que tiene un bajo índice de zona verde per cápita. Sorprendente, porque quizás es una de las ciudades que más construyó en esos 25 años. Todavía sigue habiendo un déficit de zona verde. Otras cosas que hemos mirado es, por ejemplo, el tema de la participación en estos procesos de crear zonas verdes, en el que Valencia hemos considerado que ha tenido un bajo índice de participación, que la participación ha sido reactiva a ciertos proyectos, como por ejemplo el caso del Cabañal, quizás Nazaret, esto es más reciente. En el tema de construcción de zonas verdes hay muchas narrativas. Está la narrativa de cambio climático, está la narrativa de ciudad saludable, que es quizás un poco la que nos interesa más, y que Valencia no ha tenido en su discurso de creación de zonas verdes una mirada muy específica sobre los beneficios sobre la salud pública.
¿Qué parámetros usáis para comparar? ¿Qué estándares o qué indicadores?
Los parámetros que miramos en este primer estudio de trayectorias, después de haber mirado los proyectos que se hicieron en estos 25 años y un poco leyendo los documentos públicos, evaluamos con unos índices 5 parámetros. Por un lado, el discurso. ¿Cómo de verde se sitúa la ciudad más verde de Europa? El discurso. Por otro lado, la implementación real, que muchas veces no coincide. Una ciudad puede tener un discurso muy fuerte y luego en la realidad estará construyendo muy poco. Luego, esta mirada sobre la salud en relación con las zonas verdes y el tema de participación, como te indicaba. Y luego, ¿en qué medida el tema de la creación de parques está integrado en más aspectos de las políticas públicas? Que la creación de parques no sea un elemento aislado. Esto en particular es importante porque, por ejemplo, si tú integras la creación de zonas verdes, la consejería que mira estos temas, con el Departamento de Salud Pública, pues vas a tener una mirada. Si lo integras con el de vivienda, pues es probable que vas a tener una percepción de la gentrificación verde y quizás vas a estar más atento a poner medidas para que no ocurra. Cuando no lo integras con otras oficinas, pues igual la creación de zonas verdes está un poco aislada y sigue un poco un discurso básico de naturalización de la ciudad, porque sí, digamos.
Resulta paradójico que se hacen zonas verdes y a la vez estas zonas verdes pueden expulsar a los habitantes de estos barrios que además han reivindicado esas propias zonas verdes. El tema de la gentrificación verde, si va asociada a otro tipo de gentrificación también, ¿cómo se puede de alguna manera controlar?
Pues esto es una parte que nos interesa mucho. Vamos a dedicar gran parte de la segunda segunda parte del proyecto a mirar qué políticas públicas se están implementando para frenar la gentrificación verde. Y, por ejemplo, te puedo decir ahora que en algunas ciudades, como el caso de Montreal, hay una regulación muy estricta respecto al control de alquileres. Por ejemplo, de un contrato a otro solo puede subir un tanto por ciento muy bajo el precio del alquiler. Luego, en ciudades como Nantes, en Francia, que han hecho un incremento muy grande de zonas verdes, ha ido acompañado de un incremento de la vivienda social y de protección oficial. Por esta paradoja que tú explicas, lo que pasa muchas veces es que no hay conciencia. No hay conciencia vecinal ni de las instituciones que esto se puede producir. Entonces, yo lo que diría es, sobre todo, es tener esta conciencia de que una zona verde puede venir acompañada de un desarrollo urbanístico nuevo y de una revalorización de la vivienda alrededor.
¿Y de todas estas ciudades, habría alguna que sería un poco la panacea?
No, hablamos de estas cinco dimensiones que te he mencionado antes. Quizás, si hablamos en concreto, por ejemplo, de la conciencia y políticas públicas puestas sobre la mesa, el caso de Montreal con su control de renta nos resulta para España ahora mismo una política muy, muy, muy envidiable.
Lucía, un poco para el escuchante, ¿dónde podemos ver este estudio?
Todas las fases que vamos haciendo y todo lo que vamos publicando está en la página web del laboratorio, que la podéis encontrar si escribís Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability. La página web es bcnuej.org.
Hemos estado con Lucía Argüelles, investigadora precisamente de BCN UEG, para hablarnos de las igualdades y desigualdades verdes, precisamente en un momento en la ciudad de Valencia en la que se está debatiendo el corredor verde. Recordad, Valencia, su calidad de vida, también tiene tres parques naturales, la Albufera, el Parque Fluvial del Turia y la Sierra Calderona, y además la huerta, la playa, o sea que creo que dentro de este estudio lo pondríamos bastante bien, pero sí que conviene, como ha dicho Lucía, tener esa conciencia a la hora de repartir el verde y de tenerlo en cuenta respecto a la vivienda. Muchas gracias, Lucía. Buenas noches.
Gracias a vosotros. I ara passem a la música. Bona nit, Adeli Martínez.
Hola, Rosa. Vivos por tema Maldats, un grup de l'Horta amb una música que fusiona estils com el rock, el rap, el metal o el dancehall. En la seva curta trajectòria, la banda ha canviat de components en diverses ocasions, però han continuat evolucionant fins la darrera formació on destaquen les veus de Kate, Lucía i Laura i l'aportació electrònica de DJ Rule. En els últims anys han publicat quatre senzills, La primera pedra, Dilluns negre, el 2017, i Crema i sempre, el 2018. Vos deixem amb Sempre, treball estrenat l'1 d'octubre, del qual s'ha publicat un videoclip dirigit per Lorena Selva i gravat a les festes alternatives de Gràcia. En ell deixen clares les seues bases ideològiques i intenten plasmar com sonen i com funcionen els seus concerts. De fet, estem d'enhorabona i podem veure'ls en directe el divendres 19 al concert del 18è aniversari de Carre Volta amb Lilith i Dionís i DJ Viano.
per acabar, com sempre, amb la programació que tindrem els pròxims dies ací al Carrer Volta Josep Martínez.
Ara us comentaré els actes que tenim previstos a Carrer Volta per a les pròximes setmanes. En primer lloc, dir-vos que si vos afanyeu encara arribeu al concert de The Demony and the Money Makers. Passant ja la setmana següent, dimecres 7 de novembre, i dins dels actes dels debats oberts de Carrer Volta, d'enguany, presentarem el llibre de Chema Castiello, Huellas de Luz, Registros de Dolor, publicat per l'editorial Gacoa. Serà a les 7 de la vesprada. En este llibre, Castiello s'acosta a la anomenada fotografia humanista a través de 6 autors que han sigut testimonis del drama de les migracions. A banda de l'autor, hi participaran també el fotògraf Germán Caballero i la periodista Laura Julián. A l'endemà, dijous 8 de novembre, i també a l'ESEP, presentarem un documental sobre diversitat funcional a càrrec del cineasta Pau Soler i amb la participació de diversos representants d'associacions vinculades. La setmana següent, dimecres 14, també a l'ESEP i també dins dels debats oberts a Carrer Volta, podrem assistir a una xerrada d'Alberto Carrio, doctor en dret i professor de filosofia del dret de la Universitat Pompeu Fabra, que parlarà al voltant de les repercussions del procés català en l'esquerra alternativa. I a l'endemà, dijous 15, un nou concert, en este cas de Curanderos, a partir de les 8. Divendres 16, a les 7:30, inaugurarem una exposició antològica de fotografies del nostre company Jordi Ferrer, que, com recordareu, els que el coneixíeu, ens falta fa uns mesos. I divendres 22 de novembre torna a Carrer Volta Xavi Castillo, un clàssic que feia temps que no ens visitava. Per acabar, dir-vos que divendres 23 de novembre farem una xerrada col·loqui sota el títol Política Cultural, de què parlem i quina voldríem. Fem este acte a motiu de la presentació del llibre Cultura, Animació i Gestió Cultural de Carles Monclús, professor d'intervenció sociocomunitària i autor del llibre. I us comentem els tallers que estan en marxa ara mateix a Carrer Volta. En primer lloc, dir-vos que hi ha dues incorporacions. Un taller formació sobre cicle menstrual que comença el pròxim dijous 15 de novembre. Està dividit en 4 sessions sota els noms de què és i com funciona el cicle menstrual, influència del patriarcat i capitalisme en el cicle menstrual, autogestió de la salut menstrual i redescobreix el teu úter. És un taller no mixt per a cossos que menstruen, recordem, comença el 15 de novembre, i per apuntar-vos podeu bé inscriure'ns a revolta@revolta.org o telefonar al 96392 2088. L'altra novetat que ja ha començat, però podeu apuntar-vos quan us avellisca, és un taller de biodança que té lloc els dimarts de 7:30 a 9:30. La biodança és una pràctica que utilitza el moviment, la música i la inducció a la vivència i que aporta grans beneficis, entre ells disminuir l'estrès, augmentar l'ànim, facilitar l'expressió de les emocions i millorar la comunicació. Està impartit per Imma Belda. Recordem, els dimarts de 7:30 a 9:30. Teniu més info en la web www.associacionbiodanzavalencia.com. I continuem amb els tallers ja clàssics de Carrer Volta. Per una banda, el tango en dos horaris. Els dimecres a les 9, per a qui vulgui apuntar-se a nivells d'iniciació o intermedi. I els dijous a partir de les 8:30, per a qui estiga també en un nivell intermedi però més alt o en un nivell avançat. Recordem, dimecres i dijous. La donació és de 35 euros al mes i continua fent les classes el mestre Luciano Blanco. També continua el taller d'acordió diatònic basat en repertori tradicional. Són classes particulars a 25 euros l'hora i impartit per Amadeu Vidal. El taller de ioga una eina per a la salut i la consciència i per a trobar l'equilibri a través d'un treball físic, emocional i mental. Està impartit per el col·lectiu Yoga Yama i té lloc els dimecres a les 9 del matí i fins a les 10:45. L'aportació és de 20 euros al mes. Continua també el taller de conversa en anglès en grups reduïts. Té lloc els dilluns a partir de les 7:30 i fins a les 9. La donació és de 40 euros al mes i està impartit, com sempre, per Gil Meredith. I també continua el taller de valencià amb algunes modificacions. Enguany és un taller de llengua, història i cultura valenciana. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià, però també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller continua impartit, com sempre, per Manel Pérez. Té lloc els divendres de 10 a 11:30 i l'aportació és de 15 euros al mes.
I fins ací l'edició d'avui del Déu de Santa Teresa. Esperem que hàgiu gaudit igual que nosaltres i que la gentrificació no vos lleve la son. Bona nit, moltes gràcies per estar ahí i ens escoltem en 3 setmanes.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la monachita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Snape i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlotte, senyor Belín.